Hacen en vivo, no te hagas el en vivo.
No es la mía, pero también.
Bueno, ya está grabando eso, ¿eh?
Corre, pasa.
La mejor es Miriam, ¿ves? Aquí cada uno tira por su lado. Este es... Como ves, ¿eh? Bueno, a ver, atendedme. ¿Qué os pasa? ¿Estáis? Cuando hay tormenta se revoluciona. Esto es como... Pues que somos animales. Estas cosas nos afectan también, aunque no. Pensemos que no, ¿sabes? Somos animales. Es lo que dicen, el hombre defiende el mono. No, somos un mono más. Somos dentro de la familia de primates, somos uno rarito, pero somos uno. No es que no seamos.
Que siempre ha habido coincidencia en que se ha manifestado cuando había un virus, y lo que ya no admitir es que el virus es extraterrestre. Y ahí viene lo, o sea, pues las evoluciones están.
No, bueno, cuidado, que hay hoy día cualquiera te hace un documental. Cuidado. Mira si el director era Miguel Bosé o algo por el estilo. Que no hay que mirar quién hace las cosas. Yo creo que está todo perfectamente. Quiero decir que lo de rápido es muy relativo. Se llaman radiaciones adaptativas, dependen de muchas cosas. Radiaciones, sí, dependen además de la evolución, pues depende de las circunstancias. Pues tú imagínate, si cuando cae el meteorito en la península de Yucatán y hace 65 millones de años y mueren los dinosaurios, ¿no? Evidentemente eso hace que en ese tiempo se cambie muy rápidamente, porque hay unas circunstancias tan extremas que hace que solamente aquellos que tengan unas diferencias con los otros que les permitan sobrevivir a ese ambiente tan extremo, sobrevivan. Entonces, los que sobreviven de ahí inician un proceso en el que, además, han quedado libres tantos huecos que antes ocupaban otros, por así decir, tantos nichos ecológicos que rápidamente empiezan a diversificarse. O sea, que hay que, pero que se entiende perfectamente. Es decir, no necesitas ni que haya un extraterrestre. Otra cosa es que el origen de la Tierra, de la vida en la Tierra, hay toda una teoría de la panspermia, ¿no? Y un origen extraterrestre, las primeras moléculas. Pero quiero decir que una vez que se inicia la vida en la Tierra, la evolución lleva por su propio mecanismo hasta aquí. Y no es que... Estás muy solicitada, Rosa. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, a lo que íbamos. No sé qué te pasa. Bueno, que con respecto a la APP2, ya sabéis que con respecto a la APP2 habéis visto el mensaje, supongo, que puse en el foro, copiando y pegando las instrucciones que nos ha dado el equipo docente. No tomáis mucho el cuerpo, de verdad, hacerlo lo lógico. Pensad siempre, como yo decía, y os lo insistí bastante, que se supone que sois alumnos de primero y no se puede exigir un algo. Os lo digo para que no frustréis a la hora de pegaros con el artículo, ¿de acuerdo? Entonces, no le deis mucho más rollo, repartíos las secciones para que yo me asegure de que todo el mundo ha preparado todas las secciones, todos los grupos han preparado todas las secciones. A la hora de que la semana que viene hagamos un debate, se puede intervenir y se pueda participar, y ya está, no le deis más rollo. Por cierto, ya con la APP1, como tenemos que hacer eso, la semana pasada explicábamos la APP2, ahora tenemos que hacer la puesta en común, la APP2. El fin de semana que viene me parece que es cuando se abre el cuestionario de esta APP1, que sabéis, os lo recuerdo, que el final de toda APP es responder un cuestionario online, un cuestionario que tendréis que encontrar en la página de la asignatura en cuestionarios, ¿vale? Tendréis una pestaña que pondrá cuestionarios APP o algo por el estilo, seguro que la habrá, pero no se abrirá el cuestionario ahora. Si accedéis a cuestionarios ahora, serán cuestionarios de entrenamiento, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el cuestionario en cuestión. Va a quedar redundante. El cuestionario de la APP1 se abrirá en el plazo que dijimos que se abría, ¿de acuerdo? Y vosotros tenéis que tener el calendario de TEC en la página de la asignatura en la que dicen cuándo está abierto el cuestionario. Os lo recordaré de todas maneras la semana que viene para que no se os olvide, y la siguiente para que no se os olvide responderlo. Porque luego me da mucha rabia que hayáis hecho todo, os hayáis pegado con el archivo, hayáis pegado para encontrar el foro y esas cosas, y luego al final no os cuente porque no respondéis el cuestionario, porque la única manera que tenemos los tutores de calificaros es a través de ese cuestionario, ¿de acuerdo? Desde luego que sepáis que no os preocupéis, que el cuestionario lo corrijo yo y no se os exigirá nada más que lo que hemos visto aquí, quiero decir, y las conclusiones que hayamos sacado. Hoy, de hecho, se hace la apuesta en común y con lo que veamos en la apuesta en común de hoy, esto que está grabado, es lo que tenéis que responder. O sea, con que digáis lo que decimos aquí, tendréis... un 10 en el cuestionario, ¿de acuerdo? Porque no os equivocaréis. Bueno, pues hay varias cosas. Os pondré, por cierto, los resultados que vamos a ver hoy, las tablas de resultados estadísticos con las correlaciones y las medias y todo esto que nos han mandado y que hoy os contaré. También pondré un mensaje que será resultados APP2, será Josué los resultados APP2, para que podáis abrirlo y responder a las preguntas que os hagan con respecto a esos datos. Que será lo que hoy veamos. También quedará esta presentación que os pongo hoy, que son un par de diapositivas y los resultados, ¿de acuerdo? También quedará en la grabación, o sea que podéis acceder a ella de cualquier manera. No tenéis excusa para no sacar un 10 en esta PEC, ¿de acuerdo? O sea que centraos y vamos además a sacarle el partido reforzando algunos conceptos de los que os evalúan en el examen, que es lo más importante. Ya sabéis que aquí solamente es medio punto más por cada práctica, siempre que saquéis un 4. Entonces, no me gusta que saquéis, hay muchos que podéis sacar el punto de más por hacer la 2PEC y luego no sirve porque no llegáis al 4. Entonces, no, lo principal es sacar el 4, ¿vale? Y si es un 5, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, antes de ver los resultados, quiero que veamos algunos conceptos que os facilitarán el entendimiento de, sobre todo, de la genética cuantitativa, que es el tema 3, ¿de acuerdo? Acordaos que hemos visto ya aquí las leyes de Mendel, hemos visto algo del tema 2, de las leyes de Mendel, y en la última parte de ese capítulo viene un apartado que es complemento de genética mendeliana, de donde está cogida esta imagen. ¿De acuerdo? Esta imagen os la quiero poner porque si entendemos cómo funciona la herencia intermedia en genética mendeliana, entenderemos perfectamente el mecanismo que está detrás de la genética cuantitativa. Es así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, dicen en vuestro libro de texto, y dicen con razón, que si Mendel hubiese hecho los experimentos con el don Diego de Noche, que es la planta que da esta flor, el don Diego de Noche le hubiese costado, no es que no se cumpla la ley de segregación, no es que no se cumpla la ley de combinación independiente, sino que por las características de cómo se expresan estas características, en este caso el color de la flor del don Diego de Noche, y hubiese costado mucho más verlo. Porque os acordáis que os dije que uno de los aciertos de Mendel a la hora de hacer su diseño experimental es escoger unas características que en la planta de guisantes se expresaban de manera dicotómica, que eran características cualitativas. Los guisantes eran o amarillos o verdes, o lisos o rugosos. Pero no había amarillo verdosos, ¿de acuerdo? No había términos intermedios. Eran o de una manera o de otra. Es un guisante y rápidamente lo podías meter en el grupo de amarillos o el de verde, a menos que fuese daltónico, entonces ya te iba a costar meterlo, ¿no? Pero suponiendo que ves bien los colores, pues no había duda. El caso, fijaos en que el don Diego de Noche, mirad cómo se hace el experimento. Esto es una réplica del primer experimento que vimos de Mendel, de acuerdo, que hacía también con la flor del guisante, igual, de acuerdo, hacen lo mismo, una generación parental de líneas puras, las frutas en un híbrido, y saca la primera generación filial, divides esa generación filial en dos, las cruzas mitad con mitad y obtienes la segunda generación filial, ¿de acuerdo? Son dos generaciones, que es lo que hizo Mendel, ¿vale? Padres, hijos y abuelos, por así decirlo. Entonces, fijaos, después de ocho líneas, ocho autofecundaciones de flores rojas, de plantas de don Diego de Noche de flores rojas, de autofecundar y salir en todas flores rojas, pues sabemos que tenemos una línea pura de flores rojas. Igual con las flores blancas. Eso forman lo que es la generación parental. Esto es equivalente a los guisantes que eran amarillos y guisantes que eran Entonces, mira, no sé qué veremos. Entonces, en la próxima tutoría lo que tenemos es el debate, la primera sesión de debate de las secciones del artículo de la APP2. Y en la siguiente, la segunda sección de debate de las sesiones del artículo de la APP2. ¿De acuerdo? Estamos aquí en la generación parental, que son una línea pura de flores rojas, una línea pura de flores blancas. Se cruzan y ¿qué es lo que obtenemos? Una primera generación filial en la que todas salen iguales, pero ninguna igual que las generaciones anteriores. ¿Os acordáis? Que aquí es donde estaba aquí, el que se manifestaba aquí era el que demostraba el carácter, que demostraba su dominancia. Si eran guisantes amarillos y guisantes grises, guisantes amarillos y guisantes verdes, los de la generación parental, cuando se hacía la primera generación filial, todos eran guisantes amarillos. Con lo cual eran iguales a uno de la generación anterior. Sin embargo, en el don Diego de noche, como veis, sale con un valor que podríamos considerar rápidamente intermedio, ¿no? Porque si mezclamos rojo y blanco, todo el mundo sabe que sale rosa. ¿Sí o no? Fijaos, cuando coge la primera generación filial de flores rosas, las divide por la mitad y las cruza unas con otras, le sale esta segunda generación filial que, fijaos, hacer esto es lo mismo que hacer un cuadro de puño. Aquí, los posibles gametos que puede llevar un sexo, aquí los posibles gametos que puede llevar el otro sexo y todos los cruces posibles, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que aquí lo que obtiene en la segunda generación filial es una flor roja de cada cuatro, una flor blanca de cada cuatro plantas, una de ellas con flor blanca, y la mitad de todas de flores rosas como la de la primera generación filial. Es decir, la mitad de las plantas iguales a sus padres y la cuarta parte iguales a uno de sus abuelos cada una. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí es difícil que hubiese podido deducir la ley de segregación, pero fijaos que esto será así y solo así porque precisamente será la ley de segregación, es decir, porque los alelos que lleva el heterocigoto pues se separan a la hora de formar los gametos sin experimentar cambios. ¿Qué es esto? Esto es, fijaos que aquí lo que están llamando es A1, al que aporta la información, el alelo que lleva la información de A flor roja, ¿no? A2, que aquí está borrado, porque no sé por qué está borrado en la imagen. A2, a los alelos que lleva el de la flor blanca, evidentemente, 8 generaciones de solo flores blancas, sabemos que sus parejas de genes, lo que lleva con respecto al color, es exactamente lo mismo. A2, esto pretende ser un 2. ¿De acuerdo? Porque puede ser un 1 perfectamente, según lo estoy viendo. Así que quede claro que es un 2. ¿De acuerdo? A2. Entendemos, ¿no? Que este sería el homocigoto, ¿de acuerdo? Que expresa esto. Evidentemente las líneas puras son homocigóticas. Eso es lo que nos dice una línea pura. Cuando no sale ninguno distinto es porque 8 generaciones seguidas todos han recibido la misma información de sus antecesores. Y este es el homocigoto A1, A1. Este sería homocigoto A1, A2. Este es el heterocigoto, puesto que en este los únicos gametos que pueden fabricarse, es decir, todos los gametos, el 100% de sus gametos, llevarán la información A1, puesto que solo tiene dos parejas de A1, la mitad de sus gametos construidos por esa planta llevarán este A1 y la otra mitad llevarán este A1, pero todos llevarán A1, ¿entendéis? No puedes hacer gametos con información que tú no lleves, como el homocigoto solo lleva la misma información repetida dos veces, todos sus gametos son iguales. Eso lo entendemos, ¿no? Que a veces os quedáis mirándome así y me quedo, ¿vale? Pues este igual, este todos sus gametos llevarán A2. Por eso sabemos que este es heterocigoto, que lleva de lo que ha recibido de este A1 y lo que ha recibido de este A2. Y siendo A1 A2, el fenotipo que presenta es este. Una cosa es el genotipo, ¿de acuerdo? A1 A1 da un genotipo flor roja, A2 A2 da es un genotipo que da un fenotipo de flor blanca y A1 A2 es un genotipo que da un fenotipo de flor rosa. Fenotipo, acordarse el fenómeno, lo que veo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando, evidentemente, si dividimos esto por la mitad, y la mitad hacen de hembra y la mitad hacen de macho, pues los gametos que pueden tener estos serán A1, la mitad de sus óvulos llevarán A1, la mitad de sus óvulos A2, la mitad de sus espermatozoides A1, la mitad de sus espermatozoides A2. Eso nos da este cuadro de posibilidades, de probabilidades, ¿vale? Fijaos que esto es exactamente lo mismo que poner un cuadro de Punnett en el que pondríamos aquí cuáles son los gametos de un sexo. A1 sería la información que llevaría un gameto de un sexo, A2 la mitad de los otros gametos de ese sexo, y aquí igual, A1 ¿De acuerdo? Imaginad que esto fuese esto, por ejemplo, los machos, y esto, las hembras. ¿De acuerdo? Y aquí, a dos. Fijaos, ya voy teniendo una destreza con el ratón, ¿eh? Envidiable. Si esto lo juntamos, este sería a uno, ¿de acuerdo? Se forma los gametos, lleva la mitad de información, se forma el cigoto con la información, juntando la información de ambos gametos. Así es como se hacen los cuadros de punto. A uno, este sería a dos, ¿sí? Este, a dos, muy bien. Y este, sí, que soy más rápido que mi mano con el ratón, y este a dos, ¿vale? Parece H2, pero es A2, ¿de acuerdo? A2. ¿Veis que es exactamente lo mismo? Es decir, uno de cada cuatro a uno, que es esto, uno de cada cuatro a uno, uno de cada cuatro a dos, que es esto, uno de cada cuatro a dos, ¿de acuerdo? Y la mitad, dos de cada cuatro a dos. ¿Veis que es exactamente lo mismo hacer un cuadro de Punnett que esto? ¿De acuerdo? Entonces, no, que sepáis que cuando tienes que averiguar esto, te lo ponen en un examen o lo que sea, a lo mejor es hacer un cuadro de Punnett y lo dejas de rollo. ¿De acuerdo? Lo difícil de hacer el cuadro de Punnett es saber, que no es difícil, es simplemente ir con cuidadito, saber qué información van a llevar los gametos. Ya está. ¿De acuerdo? Cuando es un solo gen, como es en este caso, no hay tanto problema. Entonces, fijaos, ¿esto por qué ocurre así? Ocurre así porque aquí, no es que haya uno, no hay un carácter, es decir, el que lleva el carácter de flor roja, el que lleva el carácter de flor blanca, no hay uno, no hay un carácter que domine sobre el otro. Lo que hay, fijaos, es que cada uno de los alelos, es decir, el alelo A1, ¿qué alelos posibles de información de flor hay? A1 o A2, ¿no? Y llevas parejas de esos alelos, puedes llevar A1 a 1, A2 a 2 o A1 a 2, son las tres posibilidades que tienes. ¿Sí o no? Lo tenemos claro. Pues el alelo A1, digamos que aporta una cantidad de pigmento, ¿de acuerdo? El alelo A2 aporta cero cantidad de pigmento. Cuando tienes dos en tu genoma, llevas 2 a 2, llevas 0 más 0 cantidad de pigmento, con lo cual tu flor es blanca. Cuando llevas 2 a 1, llevas 1 de A1 de pigmento más otro de A1 de pigmento, llevas una cantidad de pigmento de 2. Tu planta fabrica en sus flores el doble de pigmento, quiero decir, 2 unidades de pigmento. Cuando tienes 2 unidades de pigmento, la flor sale roja. ¿Qué ocurre en el heterocigoto? Pues que lleva 1 a 1, una unidad de pigmento, más 1 a 2, 0 unidad de pigmento. Total, lleva 1 unidad de pigmento la flor, y con 1 unidad de pigmento solo sale rosa. ¿Entendemos? Esa es, así de simple. Es decir, el fenotipo en el caso de la herencia intermedia es el resultado de la suma de lo que cada uno de los alelos que lleve en su genotipo aporta a esa característica. Esto es lo mismo que ocurre en la genética cuantitativa. Todo el tema 3, en realidad, es esto, pero con una característica más. Y es que la mendeliana, por eso esto está en complemento de genética mendeliana, la mendeliana se caracteriza, agrupamos a la herencia mendeliana en aquellas características que dependen exclusivamente de la expresión de un gen. Es decir, aquí hay solo un gen, el gen A, que tiene dos alelos A1 o A2, el que lleva la información de cómo, del color de las flores. ¿Entendemos? Sin embargo, la genética cuantitativa es para todos los efectos igual, pero son poligénicas, son características que dependen de la expresión de varios genes. Es decir, imaginaos que fuese, esto me lo he cambiado de sitio y ahora se me perdió aquí. Vamos a borrar esto. Imaginaos que en vez de ser un gen el que llevase el color de la flor, dependiese de dos genes, del gen A y del gen B, ¿de acuerdo? Y el gen B tuviese también sus alelos, B1 y B2, imaginaos. Pues B1 podía ser que llevase, que aporte dos cantidades de pigmento, y B2, pues 0,5 cantidades de pigmento. ¿Os imagináis? ¿Veis cómo puede cada uno aportar? ¿Cuál es el resultado al final? Pues si tú, en tu gameto, si este fuese A1, A1, B1, B1, tendría al final 1, 2, más 2, 4, más 2, 8. 8 unidades de pigmento. Sería prácticamente negra, seguramente, la cantidad de pigmento que llevase, ¿entendéis? Sin embargo, también habría valores intermedios. Aquellos que llevasen A2 llevarían medio, sería un blanco rojo, por así decir. Un poquito. ¿Entendéis la idea de que cada uno, es decir, el fenotipo, lo que vemos, es el resultado de sumar lo que cada alelo de tu genotipo aporta esa característica? Por eso se llama genes aditivos, porque se va sumando, la adición es la suma, ¿no? Solo tenemos del color. ¿De acuerdo? Es adicionar, aditivo. Pero eso es cuantitativo, porque el resultado depende de contar. Así de tonto es esto. ¿De acuerdo? O sea que es lo único que hay que comprenderlo para no liarnos. Ya está. Fijaos que esto que vemos aquí, este resultado, se podría haber dibujado también en un diagrama de barras de esta manera. Es decir, la generación F2, ¿no? La segunda generación filial. ¿Qué tendríamos? Tendríamos, fíjate, tendríamos flores rojas, este. Flores rosas, este. Flores blancas, este. Esta barra, ¿no? De manera que vemos que las rojas se expresan el doble, hay el doble de rojas que de blancas o de rosas, ¿no? El doble de rosas que de blancas o de rojas. ¿Lo entendemos? Lo vemos, fijaos, si esto lo unimos los puntos de aquí arriba, fijaos lo que dibuja aquí. Esto dibuja la famosa campana de Gauss, ¿de acuerdo? La curva normal, que es como se expresa cualquier característica en genética cuantitativa. ¿De acuerdo? Cualquier característica que se exprese en una población lo suficientemente grande. Si cogemos y decimos color de la piel de los alumnos de el que cantidad, tono de color de la piel de los alumnos de Pozuelo de esta tutoría, pues cogerían, harían, todos nosotros se distribuirían en una curva normal, estando la mayoría en valores medios, unos cuantos con la piel mucho más oscura, unos cuantos con la piel mucho más clara. Siempre será así. ¿De acuerdo? Cualquier característica que dependa de la expresión de varios genes, en este caso solo de uno, ¿de acuerdo? Se va a distribuir en esa curva normal. Y esto es lo que vais viendo en todo el tema 3. Según vais avanzando, veréis muchos diagramas de este tipo. Fijaos que en realidad es lo mismo que estamos viendo aquí. Solo que al depender de más genes, al tener otro gen, por ejemplo, el B, pues en vez de tener solamente tres grupos, tendríamos otro grupo más. Tendríamos bastante más. Si depende de otro gen más, pues tendríamos mucho más. Sería mucho más grande esa curva normal, ¿de acuerdo? Pero aún así, esa curva normal siempre nos va a dar una mayoría en valores medios y unas colas en valores extremos, ¿de acuerdo? Eso es lo normal que ocurre cuando se trabaja con genes que, ya te digo, con características que dependen de la expresión de varios genes y que el resultado es la suma de lo que cada alelo de cada gen aporta a esa característica, ¿de acuerdo? Eso es en lo que se basa la genética cuantitativa. Fijaos. Eso es lo que es así de simple y así de entendible. Veréis que si ahora veis el tema 3, veréis que vais entendiendo fácilmente si cogéis este complemento genéticamente DNA y lo lleváis a lo que sería aumentar el número de genes de los que lo tienen. Muy bien, pues en genética cuantitativa de la conducta, fijaos, hay un concepto que es el de heredabilidad. Y ese concepto de heredabilidad es de lo que va esta PEC1 o APP1. ¿De acuerdo? De calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad calculados con el BFI, que es lo que hicimos. ¿Os acordáis? Pasamos el BFI a nuestros 3 sujetos experimentales, 2 de ellos tenían parentesco genético y los otros no. De manera, fijaos que si al final correlacionaran más aquellos que tuviesen, que compartiesen genes, podríamos apoyar la idea de que la personalidad o esos rasgos de personalidad tienen una alta heredabilidad, o sea, tienen dependen de esa variabilidad de personalidad que vemos en el grupo, depende de genes, de la herencia recibida. Fijaos, la definición de heredabilidad es esta. La proporción de variabilidad, esto quiero que lo entendáis, ¿de acuerdo? De variabilidad atribuible a diferencias genéticas. Es decir, nadie se plantea si es heredable tener 10 dedos. ¿Por qué? Porque todos tenemos 10 dedos. Cuando no hay variabilidad, no nos planteamos si es heredable o no es heredable. Es que o lo heredas o es que te ha pasado algo. ¿Entendemos? Así de simple. Entonces, cuando hay variabilidad, es cuando nos planteamos a qué es debida esa variabilidad. ¿Es debida a que tenemos una información genética distinta o es debida a que hemos vivido unas condiciones distintas, es decir, al ambiente? Yo ya os adelanto que entiendo que esto es un concepto muy superado en el que se sabe que lo normal, lo que ocurre siempre, salvo raras excepciones, algunos casos de algunas cosas que están muy marcadas, es que siempre hay una interacción entre genes y ambiente. Yo siempre os lo he dicho, el caso de pues tú imagínate, si tú tienes la piel negra, y evidentemente es porque tus células epiteliales, tus melanocitos que están en la piel, tienen una cantidad de melanina muy alta, y cuando se estimulan con la luz solar, pues te ponen negro, y es así, se pone negra la piel. Pero ¿qué ocurre? Que si tú no recibes, vives en una cueva y no recibes luz en la vida, pues no se te va a mostrar la piel negra, así de simple. Es decir, fijaos hasta lo que puede ser, ¿no? Es decir, todo tiene que expresarse al final en un ambiente. y depende de que se exprese en ese ambiente, evidentemente debe ser una predisposición genética, pero tienen que cumplirse las dos condiciones, que se dé el ambiente en el que eso se muestra y llevar la información genética que lo predisponga a que eso ocurra. Entonces, fijaos, la proporción de la variabilidad de cualquier característica que veamos en una población que es atribuible a causas genéticas. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, a partir de ese momento, fijaos, vosotros estamos, todos estamos acostumbrados a que cuando vemos unos estudios estadísticos de cómo está en una población, no sé qué, los valores en los que nos fijamos son las medias, porque siempre nos dan los valores medios y es lo que rápidamente tal. Pero aquí la media no nos importa tanto. Aquí realmente lo que nos importa es la variabilidad. Y el estadístico que se utiliza de referencia en la variabilidad se llama varianza. Fijaos qué cosa tiene, ¿no? No nos cuesta recordar qué es la varianza, el estadístico que utilizamos para hablar de la variabilidad. Fijaos, varianza es, se suele abreviar como V, ¿no? De manera que la varianza total de una característica que veas en una población, eso es lo que significa V de T, en realidad depende de la variabilidad, es decir, la varianza genética que haya de esa característica en la población, más la varianza ambiental. ¿Lo entendemos, no? Al final es eso. Al final va a depender todo de la variancia genética y de la varianza ambiental. Esa es la historia. Entonces, si decimos que esa es la variabilidad total, ¿de acuerdo? La varianza total. Varianza genética más varianza ambiental. Si decimos que es la variabilidad, la proporción de variabilidad de esta variabilidad total que es atribuible a causas genéticas, esto matemáticamente se expresa así. Heredabilidad, la abreviatura es H mayúscula al cuadrado, ¿de acuerdo? Es igual a V de G, varianza genética, dividida por varianza total. Es decir, ¿qué parte de la varianza total es debida a genes? Si, fijaos, si el 100% de la varianza total fuese debida a genes, sería 1 dividido por 1. Con lo cual, la heredabilidad sería 1. ¿De acuerdo? La heredabilidad nos va a dar un número que es un porcentaje expresado en tantos por 1. ¿De acuerdo? De manera que 1 es lo mismo que 100%. ¿De acuerdo? Si el 50% de esta variabilidad que vemos, de la varianza total de esa característica, es debida a genes, sería 0,5. ¿De acuerdo? Porque sería, imaginaos, hemos medido y la varianza total nos da 10, y si la mitad de la varianza es genética, la varianza sería 5 dividido por 10. ¿Sí o no? 5 dividido por 10, 0,5. ¿Lo entendemos, no? No es difícil. Fijaos que esto, simplemente sustituir varianza total, que es VG más VA, ¿de acuerdo? Por en esta. Fijaos que esta, es que en cuanto, yo sé que en cuanto veis letras así puestas con intención matemática, algunos os tiemblen las piernas como a Bambi, pero relajaos, que esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Fijaos que no tiene complicación, pensad y ya está. Mirad que es VG partido por VDG más VDA, que en realidad simplemente lo que he hecho aquí es sustituir VDT, que es lo que tenía. ¿Vale? Entonces, fijaos. Vamos a profundizar un poquito más qué es lo que se nos pide. En el examen nos dejan utilizar calculadora así, porque si tienes que poner V de G dividido por V de T, en el examen va a ser complicado. No sé si os dejan calculadoras, ¿de acuerdo? Ese Fernández, no os compliquéis con esas cosas, que siempre os dan muchísimo miedo. Yo os aseguro que mejor que os digan, no dejamos calculadora, porque si os dicen no dejamos calculadora, si tienes que hacer algún cálculo va a ser de tontos. ¿Vale? No va a ser con decimales complejos ni nada en absoluto que necesites calculadora. Si te dicen calculadora, es como cuando te dicen que puedes llevar el libro. Pues prepárate porque te va a costar Dios y ayuda. Entendemos, más vale que no te dejen ya calculadora, porque total, es que vas a tener que hacer, si acaso, dos cálculos que son cálculos de suma, resta, multiplica y divide por una cifra. No os compliquéis, ¿no será? O sea, ni siquiera. ¿De acuerdo? Entonces no os compliquéis. Fijaos que aquí lo importante no es eso. Ya veréis cómo es bastante más fácil. Quedad con el concepto y comprenderlo. Esta variabilidad genética, la variabilidad que tenemos, que llevemos genomas distintos con respecto a esa característica a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Si cogemos flores de Don Diego de noche, el genoma que llevamos para dar el color, ¿de acuerdo? Los genes, que la información que llevamos en nuestros genes sobre el color de la flor, fijaos, la variabilidad genética tiene tres patas. La varianza genética tiene tres patas. En realidad es una muy gorda y dos adyacentes. Fijaos, esta variabilidad genética se debe a tres tipos de variabilidad que puede haber en los genes. Una, la variabilidad genética debida a genes aditivos, que es V de GA, ¿vale? Genes aditivos son estos genes que os comento yo que cada alelo de ese gen aporta una cierta cantidad de características y el resultado final, el fenotipo que se ve, es el resultado de sumar lo que cada alelo de tu genoma aporta esa característica. Entonces, esos genes que suman una cantidad de característica y el otro suma otro más y el otro alelo otro más, esos son genes aditivos. Entonces, esa variabilidad de los genes aditivos. ¿Ves? Fijaos, ya os adelanto yo que se os preguntan, ¿cuál es el éxito de la cría selectiva? La cría selectiva, lo que hacían los ganaderos de toda la vida en el Neolítico sin tener ni idea de psicobiología ni de biología de ningún tipo, era acumular genes aditivos de la característica que les interesaba. Por ejemplo, salen de los toros salvajes que hubiese, de acuerdo, al final, por cría selectiva tienes una vaca frisona que da 75 litros de leche. Pues esa vaca lechera blanca y negra que tenemos es el resultado de que han ido criando selectivamente, de manera que han ido seleccionando solamente aquellas que producían más leche. Sin querer, lo que han ido es en el genoma de esas vacas que han ido seleccionando para criar, cada vez se expresaban más genes, más alelos aditivos de cada uno de los genes que incluye que le aporte una cantidad de leche extra para dar esa vaca. ¿De acuerdo? Eso es lo que han hecho sin saberlo. ¿De acuerdo? Por eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho en toda la cría selectiva. Toda la domesticación de plantas y animales es así. También las plantas se domestican. O sea, el trigo que tenemos es un trigo del trigo que saliese silvestre, se han ido seleccionando porque hasta tener los trigos que tenemos ahora mismo, que son los más adaptados a nuestros cultivos, etcétera, etcétera, y que han ido acumulando la expresión de esos genes aditivos que nos interesaban, pues espigas más gruesas, más cantidad de grano, etcétera, etcétera, lo que nos interesaba, ¿vale? Debido a genes aditivos. O sea, el éxito de la cría selectiva es acumular esos genes aditivos. Si no hay ya más genes aditivos que acumular, no vas a tener éxito en hacer ninguna selección, puesto que ya tienes el tope máximo de lo que puedan dar. Ya lo siguiente será las condiciones ambientales, porque evidentemente esta vaca que tiene en su género la capacidad de dar 75 litros, si está deshidratada no va a dar 75 litros de leche. Entendemos que todo al final se tiene que expresar en interacción con el ambiente. Si esa vaca lleva 3 meses sin beber agua porque hay una sequía extrema, pues no va a dar leche. Aunque tenga en su genes la posibilidad de dar 75 al día. Digo 75 no es al azar, es que vi una vaca en una feria en Santander hace años que daba 75 litros de leche en la feria. Sí. Un puente de San Isidro, nos íbamos a buscar casa cuando no existía internet, ¿sabes? Para pasar las vacaciones, nos fuimos a Cantabria a buscar casa porque como es fiesta en Madrid, dijimos, no va a ser fiesta en los demás lados. Graso horror, porque San Isidro, patrón de los labradores, medio Santander, estaba en fiestas. Y en una de ellas, con una caída de esas de Fairy, de Fairy comunitaria, ¿sabes? Había una vaca que había ganado el premio y daba 75 litros de leche diario. Tenía unas venas en las ubres más grandes que las tuberías de desagüe de tu casa. O sea, eran impresionantes, ¿eh? Alucinantes, sí, sí, sí. Para que veáis lo que es eso, ¿no? Bueno, si os fijáis, también eso mismo se ha hecho de otras formas, con antepasados nuestros que tenían genes en común con Mengele, seguramente, pues se le ocurrieron hacer perrerías para de un lobo sacar, yo qué sé, un chihuahua. Pues, imaginaos las perrerías que hay que hacer para de un lobo sacar un chihuahua, ¿no? Porque al final todos los perros que tenemos hoy día descienden de lobo. Imaginaos lo que has seleccionado ahí, ¿no? O como el caso del perro salchicha, que realmente está seleccionando genes de acondroplasia, genes que en humanos generan enanismo, ¿vale? Eso, si os fijáis, los perros salchicha tienen el cuerpo muy largo, las extremidades muy cortas, igual que los que sufren acondroplasia, las extremidades curvadas, igual que los que tienen acondroplasia, es decir, son genes similares que en nosotros provocan el enanismo, ¿de acuerdo? VGA al mínimo. No. ¿Cómo que reducir a...? Sí, claro, en tu población, sí. Tu población, pero la idea no es... El resultado no es reducir la VGA. Quiero decir, tú puedes reducir la variabilidad de genes aditivos simplemente porque todos llevan una cantidad de alelos, llevan los mismos alelos, aunque esos alelos aporten muy poca característica que queremos. No, es de acumular precisamente aquellos alelos que aportan más cantidad de la característica que queremos expresar. Ese es el éxito de la cría selectiva, ¿vale? Pero quedaros con que la cría selectiva depende de la expresión de esos genes aditivos. Nada más. Hay otras dos patas de variabilidad genética, de varianza genética, fijaos, que sería la varianza genética debida a la dominancia, fijaos, Dominancia. Dominancia es esas relaciones que se establecen intralocus, es decir, un locus es un lugar. Es equivalente a un gen, un lugar en un cromosoma, de acuerdo, que al fin y al cabo lo que expresa es la porción de ADN que hay en ese cromosoma que lleva las instrucciones de cómo se fabrica una proteína. Eso es un locus, un gen. ¿De acuerdo? Tú tienes dos copias, tienes uno en el cromosoma que te vino de padre, pero tenemos parejas de cromosoma. Otra, un cromosoma idéntico, te vino de madre. Idéntico en estructura y en posiciones, en locus, en los genes que lleva. Pero dentro de cada gen puede llevar la misma información que el que te vino de padre u otra, ¿no? Fijaos, el don Diego de noche rojo llevaba la misma información de padre que de madre, a uno. Pero el don Diego de noche de flores rosas llevaba distinta información de padre que de madre. De uno llevaba a uno y de otro llevaba a dos. ¿De acuerdo? Pero el gen A, que tiene a dos, del cual tú tienes dos alelos, digamos que es un mismo locus. ¿De acuerdo? Aparte de los genes aditivos, también se establecen relaciones. En este caso no, en el de la herencia intermedia, fijaos, no, porque lo que se expresa depende de la adición de lo que cada alelo aporta, ¿de acuerdo? En los otros que veíamos como en las características que se expresan dicotómicamente, como la genética mendeliana, en los guisantes, veíamos que se establecían relaciones de dominancia o recesividad entre el par de alelos que llevas de ese gen, ¿sí o no? Si llevabas amarillo, si eres grupo sanguíneo A, te puede haber dado tu padre A y tu madre A, o te puede haber dado tu padre A y tu madre cero. ¿De acuerdo? Que son distintas, pero como A es dominante, lo que expresas es esa y no expresas cero. ¿De acuerdo? Entonces eso es la variabilidad genética debida a los fenómenos de dominancia. Y es intralocus. Os lo digo esto por algo. Porque esta I de aquí, la otra variabilidad genética, es variabilidad genética interloci. ¿Qué significa esto? Interloci significa entre un lugar y otro lugar, ¿vale? Entre un gen y otro gen. Es decir, lo que esto dice es que, lo que esto quiere decir, es que hay genes que influyen en la expresión de otros genes. Eso es lo que se llama epistasia. En los fenómenos, en el complemento, perdón, de herencia mendeliana que viene al final del tema 2, te hablan de la epistasia. ¿De acuerdo? La epistasia es el fenómeno por el cual la expresión de un gen depende de la expresión de otro. Es decir, un gen influye en la expresión de otro gen. Y esto ocurre en muchas características. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el caso más famoso de epistasia, el ejemplo que suelen poner, que os comentan en el libro, es el caso de el caso Bombay. El caso Bombay es un caso muy interesante. Muy interesante para verlo, para estudiar, muy curioso, pero a quienes lo padecieron en su momento pues les supuso un disgusto hasta que se enteraron de qué es lo que pasaba, ¿no? Fijaos, el caso Bombay es una mujer, me parece recordar que ella era grupo sanguíneo cero, ¿de acuerdo? Y su marido era grupo sanguíneo A, su pareja, no sé si estaban casados, tienen dos hijos, y uno es B, me parece recordar, y otro es A. Para el caso de lo que es la epistasia, con esto nos vale con que sea así. Si no es exactamente así, me da igual. Lo importante es que lo entendamos, ¿de acuerdo? Fijaos, si tú eres cero, ¿vale? ¿Qué fenotipo tienes? Tú eres fenotipo cero. ¿Qué genotipo tienes? ¿Qué dos informaciones llevas en él? ¿Eh? No, ahí B serías AB. ¿Qué eres? Sí, pero tienes pares. ¿Qué eres? ¿Cero? Cero, cero, ¿no? Eres San Miguel. Cero, cero, exacto. Eso es. Cero, cero, muy bien, sin alcohol. ¿Y A qué eres? Puedes tener dos fenotipos, ¿no? A cero o A. Eso es. Ambos genotipos dan un solo fenotipo. ¿Entendemos, no? Lo vemos. Evidentemente, ¿qué gametos puede llevar? ¿Qué información pueden llevar los gametos de esta mujer? Sus óvulos llevan cero todos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, este no puede ser nunca hijo suyo. Porque A, se le ha tenido que dar uno de los progenitores, y B, el otro. La madre nunca le ha podido dar su óvulo a esta persona, ¿no? ¿Lo veis? Desecharon que Sor María fuese a Bombay, y porque dicen, esto es que le han cambiado el niño. No, porque no puede ser suyo, ¿entendéis? Daos cuenta que esta mujer lo mismo ha parido en la cama y todo, en Bombay. El caso es que es su hijo. Pero ella le hace pruebas de sangre y cero, y a sus hijos uno le da B y otro a B. No hay problema porque no hay duda de que ella no puede ser así la madre, sea, no es la duda de que has engañado al padre. O sea, el padre puede ser padre de no, puede ser padre, sí, puede ser padre de los dos, realmente. Siempre y cuando si él sería, fuese a cero y aquí le diese cero y el otro progenitor le tiene que haber dado B. ¿Entendéis? El caso es que, evidentemente, si el padre es A y es AA o A cero, quien le ha dado el B a cualquiera de sus dos hijos tiene que haber sido la madre. O sea, la madre tiene que ser B o AB. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente la madre no es cero. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un caso de epistasia. De que hay un gen que influye en la expresión del grupo sanguíneo, además del grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? Fijaos, hay otro. El grupo sanguíneo, en realidad, lo que simplemente es que el eritrocito, el glóbulo rojo, expresa en la membrana, en el exterior de su membrana, expresa un polisacárido, que ese polisacárido, que un polisacárido es simplemente un azúcar complejo, ¿de acuerdo? Un polisacárido, tenemos esa idea, que se ha fabricado por acción de unas enzimas, claro, que son las que llevan tus genes llevan la información de la enzima para fabricar ese polisacárido, ¿de acuerdo? Ese polisacárido, si tienes el grupo sanguíneo A, expresas el polisacárido A, y si tienes el polisacárido B, eres grupo sanguíneo B, ¿entendemos? Y si tienes los dos, A y B, eres grupo sanguíneo A y B. ¿Entendemos? Porque que lleves un alelo A significa que vas a llevar la enzima que te va a hacer fabricar el polisacárido A. Y si llevas la información B, te vas a llevar, vas a fabricar el polisacárido B. Y ambos dos se van a expresar en la membrana del eritrocito. ¿Cuál es el problema? Que estos polisacáridos, que imaginaos como si fuesen banderas, de acuerdo, mástiles de banderas, se tienen que enganchar en otro polisacárido, que es el polímero H. Y este polímero H, no hay alelos, todo el mundo tiene el mismo polímero H. Lo normal es tenerlo bien, pero esta mujer lo tenía mal. Entonces, imaginaos que llega el eritrocito de esta mujer, fabrica el polímero B, que evidentemente lo lleva, ¿de acuerdo? Y va a colocarlo en la membrana de su eritrocito. Como no tiene la peana donde enganchar el mástil, no se expresa, no se engancha y no se muestra. Por fuera del eritrocito no se ve que el polisacárido B. Con lo cual, las células del sistema inmune de esta mujer o de cualquiera, esta mujer puede donar sangre porque el grupo sanguíneo es cero a todos los efectos, ¿vale? A efecto fenotípico, esa sangre no expresa nada. Va a donarme sangre a mí y yo, mis glóbulos blancos van a testar la superficie de ese eritrocito y no van a encontrar ningún grupo sanguíneo y no van a generar anticuerpos contra ese grupo sanguíneo. ¿Sabéis qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, yo fuese grupo sanguíneo cero y recibo sangre de A? Pues mis glóbulos blancos detectan el antígeno A y generan anticuerpos contra él, y es lo que se produce, provoca el shock anafiláctico, de acuerdo, el shock hemolítico en este caso, y destruiría mi propio sistema inmune esas células sanguíneas que acaban de transfundirme. Es lo que ocurriría, ¿no? Sin embargo, en esta mujer no pasa. Pero el problema es que realmente ella es grupo sanguíneo B, pero tiene mal el polímero H y entonces no se ve el polímero. ¿Por qué? Esto es un caso de epistasia. Necesitas que se exprese el polímero H para que se exprese el grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, esta mujer tenía una mutación en ese polímero H, en esa peana de la bandera que es el grupo sanguíneo, y no funcionaba. No funcionaba y entonces no se expresaban. ¿Qué ocurre? Que sus hijos llevan la información de fabricar el polímero B. Y sí expresan bien el polímero H, por lo menos en unas cuantas, porque su padre sí les ha dado su polímero H correcto. ¿Entendemos? Entonces el polímero H de los hijos ya sí se ve la expresión de la información que llevan los genes que le ha aportado la madre. De manera que fabrican, igual que en la madre, fabrican el polímero B, pero en el caso de los hijos sí pueden engancharlo porque lo enganchan al polímero H con la información correcta del padre. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que se llama epistasia. Muy bien, pues a lo que vamos, a lo que nos interesa aquí. Fijaos. Aquí lo que nos interesa es que, voy a borrar esto, si esto nos da lugar aquí a hablar de dos conceptos de heredabilidad, que les gusta mucho, ¿vale? Hablar de estos conceptos de heredabilidad. Uno es heredabilidad en sentido amplio, que es cuando coges todos los tipos de variabilidad genética en tu estudio. Es decir, cuando en tu estudio de heredabilidad estás contando con la variabilidad genética aditiva, la variabilidad genética debida a la dominancia y la variabilidad genética interlocio debida a la epistasia. Cuando tienes esos tres en cuenta, puedes hablar de heredabilidad en sentido amplio. Si hablas, si solamente haces referencia a los genes aditivos en tu estudio, ¿de acuerdo? Es heredabilidad en sentido estricto y se abrevia como H minúscula. Entonces, fijaos, otra cosa. El valor de la heredabilidad, como en nuestro estudio con humanos, calculado a partir del parentesco, que es lo que hacemos con estudios de correlación en humanos, ¿de acuerdo? En nuestro estudio vamos a calcular la heredabilidad en función del parentesco. Por eso hemos tenido hijos y progenitores en el estudio. Comparándoles a ellos, vemos a ver qué heredabilidad es. ¿De acuerdo? Dice, es el valor de la correlación entre los parientes considerados dividido por el grado de parentesco genético. Pongo aquí, página 76, que lo pone en vuestro libro, pero creo que me rectificaron el otro día y creo que es un error que es en la página 75, donde lo pone. ¿Está entre las dos? Vaya, pues a mí, fíjate que dije yo, pues les hice caso y dije, vaya, me he equivocado, 75. O sea, que a lo mejor está en 75, 76, ¿no? Bien, pues en la 76. Fijaos, ¿esto qué significa? Si hacemos un estudio de una característica y correlacionamos, como hemos hecho con este, que hemos pasado el BCI al padre o el BCI al hijo, la correlación que se establezca entre la respuesta que ha dado el padre y el hijo se suele medir con un estadístico que se llama R de Pearson. ¿De acuerdo? R minúscula. Esto quiere ser una R minúscula. R de Pearson. Dividido por el grado de parentesco genético. El grado de parentesco genético lo que quiere decir realmente es qué porcentaje de genes comparten, expresado en tantos por uno. ¿De acuerdo? Entre padre e hijo, ¿cuántos genes comparten? Menos mal que alguien se ha arriesgado, ¿eh? ¿Qué pasa, chicas? Porque os gusta estar calladas. Fijad que hay muy pocos chicos y tiene que ser el chico el que hable. ¿Cuántas estáis aquí? Hay que romper el techo de cristal ese. Vamos, echadle morro. Estáis educadas, estáis siendo en un segundo plano. No podéis ser. Arriesgaos, que no pasa nada. Estamos para equivocarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Evidentemente, 50, lo repito, 50, no sé, ese Fernández, ¿qué quieres que repita? De repente me aparece, ¿puedes repetirlo? No sé a qué era, no te preocupes, se está grabando, pero va a verlo. Lo de la R, es R de Pearson, el estadístico de referencia generalmente el que se utiliza para las correlaciones. ¿De acuerdo? Nada, estudio de correlación, no te preocupes. Entonces, si nos dice que la correlación dividido por el grado de parentesco, como os digo, entre padres e hijos, es 0,5, que es 50% expresados en tantos como, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tendremos que ver. Tendremos que hacer, ver cuál es la correlación que ha dado nuestro estudio entre padres e hijos y dividirlo por 0,5 y nos dará un valor de heredabilidad. ¿Entendéis? Esa es la idea. Pero, ¿estáis de acuerdo entre padres e hijos? Es que os he visto que os ha costado decirlo. Entre padres e hijos se tiene un 50%, es decir, tú tienes un 50% de los genes de tu núcleo celular, ¿de acuerdo? ¿Tú tienes el 50% que viene de padre y el 50% de madre? ¿Sí? Sí. De tu padre y de tu madre biológicos, sean los que crees o no, pero eso es así. Es decir, el 50% que viene en el espermatozoide, el 50% en el óvulo. ¿Cómo que puede variar? No se puede haber una pista. A ver, sí. Estamos diciendo cuántos genes compartes. Tú tienes la mitad de tus genes que vienen en el óvulo y la mitad en el espermatozoide, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Bien, es que ha sido peor, si no, no veo. La mitad en el, fijaos que esto, siendo estrictos, realmente vosotras, si tenéis la mitad de vuestros genes de padre y la mitad de vuestros genes de madre. Nosotros, no. Tenemos un poquito más de madre que de padre.
¿Y nosotros más de padre que de madre?
¿Por qué? Porque tenemos un par de 23 de cromosomas que vosotros lleváis 2X y nosotros le damos un I, que es una mierda. Y el I no le da papá. ¿De acuerdo? No, es para compensar. Date cuenta que, fíjate, en genética... En biología hay que tener lo que hay que tener. Tener más no es bueno. Tener menos no es bueno. Hay que tener lo que hay que tener. Si tener más es bueno, tener 3 cromosomas en vez de 2 en el par 21 sería bueno. Y sabemos que provoca el síndrome de Down, que genera muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, no es bueno tener más. Tener menos también genera muchos problemas. Hay otros muchísimos síndromes de monosomías. En vez de tener pares de cromosomas, solo tienes uno, ¿no? Es decir, tener una copia solo en vez de 2. O sea, ocurre. Hay que tener lo que hay que tener. Daos cuenta que tanto es así, tan es así, que vosotras en todas vuestras células reducís, es decir, condensáis. Acordaos que si condensabas no se podían expresar los genes. Condensáis una de las 2X al azar en cada una de vuestras células, una de las 2X la condensáis. Condensáis todo menos el trocito equivalente a la información que llevamos nosotros en mí. De manera que realmente en cada una de vuestras células se expresan los mismos genes que expresamos nosotros. Pero vosotras tenéis 2 copias de X, nosotros una de Y. Por eso, como es el 50% de las veces, en el 50% de vuestras células se inactiva, se condensa una de las X, la que te vino de padre, otra, en la otra mitad se condensa la que te vino de madre. Por eso os protege de las enfermedades genéticas asociadas que van, la información va en el gen X. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que tener las 2 copias afectadas para padecer la enfermedad. Nosotros con una sola, como no tenemos otra X, en todas las nuestras células se manifiesta. Por ejemplo, el daltonismo que va en el gen X, es el ejemplo clásico, de acuerdo, de herencia de problema hereditario ligada al sexo, ligada al gen sexual, al cromosoma sexual, ¿de acuerdo? A que determina el sexo, el par 23. Si en el 50% de los conos de vuestra retina, que son los fotorreceptores que procesan la información de color, ¿de acuerdo? El 50% de vuestros conos están con daltonismo, el otro 50% de vuestros conos está bien, con esa información de ese 50%, al final donde vemos es en nuestro córtex occipital, ¿de acuerdo? Tu cerebro ve bien el color. Por eso, eso es lo que dice que portáis, sois portadoras del daltonismo, pero es muy difícil que haya una mujer daltónica. Sí, pero es muy difícil, la ha tenido que tener la mala suerte de que se la acumule a ella la X mala de padre y la X mala de madre. Entendemos, es muchísimo más, o sea, por cada mujer hay muchísimos hombres que están así, con todas las enfermedades ligadas a que se transmiten en el cromosoma X, ¿de acuerdo? Tanto daltonismo, hemofilia, cualquiera que vaya en el cromosoma X, vosotras tenéis esa compensación, que aleatoriamente, fijaos, realmente la mujer que lleve el daltonismo, a lo mejor, que sea portadora, a lo mejor en alguna parte de su retina se acumulen conos que tienen el daltonismo, que expresan el que ha venido mal, el que ha venido de madre, ¿de acuerdo? El que ha venido con daltonismo. Dicho de madre porque nosotros solamente lo podemos heredar de madre, pero vosotras podéis heredarlo aquí de padre, claro. Fijaos que si se acumula, entonces a lo mejor cuando mire por ese ladillo del ojo, ahí sí le ocurrirán los fenómenos de ver otros colores a los que veis la gente aburrida que ve normal el mundo. ¿De acuerdo? Los que vemos el mundo pues eso, vemos Galicia y Asturias naranja, pues somos nosotros. Vosotras os cuesta mucho. Ya está, que sepáis que es importante que comprendáis esto para entender cómo va esto. Fijaos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo único que vamos a tener que hacer es ver cuál es en nuestro estudio. Vamos a tener que ver cuál es la correlación que hay entre padres e hijos y dividir por 0,5. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro ejercicio. Fijaos. Esto es lo que yo quería, no esto. APP1, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad. Fijaos que es calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad realmente. Para ser estricto sería medido con el BCI, porque si utilizamos otro paradigma, pues nos podrían salir otras cosas. ¿Entendemos? Porque daos cuenta además que qué es lo que estábamos viviendo. El BCI que pasábamos, lo que sacábamos, o sea, no podemos decir que eso sea. Seguro que habéis pasado el BCI a alguno que le conocéis y ha dado respuestas que tú, vosotros hubiese dado otras de él, ¿no? Porque, claro, que la autopercepción no es lo mismo que la percepción de otros. Ni nosotros con todos nos relacionamos de la misma manera, ¿no? Es muy normal ver un niño que en clase es un santo y en casa un demonio. O al revés, que en casa no dice ni muy y en el cole se ha soltado de la leche, ¿no? Es que es así, o nosotros no funcionamos igual aquí que en el trabajo, que en casa, que cada uno nos mostramos de manera distinta. Entonces, realmente lo que hemos estudiado en el BCI es la percepción de la personalidad que cada uno tiene. O sea, no que esa sea tu personalidad. Pero como no nos interesa, no es psicología la personalidad, sino que psicobiología, esto simplemente es un ejercicio didáctico para entender cómo algo tan abstracto como es la personalidad podría ser motivo de estudio, ¿no? Entonces, fijaos, en todo estudio que hagáis, siempre vais a tener que ver cuál es el diseño experimental y cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Esto lo van a preguntar siempre y en los cuestionarios os lo preguntarán. Entonces, ¿cuál es la variable independiente de nuestro estudio? Siempre hay que diferenciar bien cuál es la variable independiente en un estudio y cuál es la dependiente. La independiente, fijaos que os quede dentro, es la que paradójicamente se llama independiente a aquella variable que tú manipulas. La que tú manipulas, o en este caso, que no se puede manipular, en vez de manipularla, haces los grupos experimental y control en función de los distintos valores que esta variable tenga en cada uno de esos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es la variable independiente? El parentesco. Tenemos, por lo tanto, un grupo con parentesco y dos grupos sin parentesco entre ellos para establecer correlaciones. Con lo cual, una de las correlaciones la podría explicar ese parentesco, las otras correlaciones que salgan en los otros grupos no la va a poder explicar el parentesco, puesto que no tienen parentesco. ¿De acuerdo? Digamos que parentesco en el grupo que hay de correlación entre, haciendo correlaciones entre padres e hijos, sí, hay un valor de parentesco, que el valor del parentesco será 0,5, porque comparten un 50% de los genes entre padres e hijos, ¿de acuerdo? Ahora, el valor de parentesco entre el padre de A y el amigo de A es 0, y el valor de parentesco entre A y su amigo es 0, ¿de acuerdo? O debería serlo, ¿de acuerdo? Si no es, será una sorpresa. Que hay alguno que me ha dicho por ahí, pues a mí es que me ha salido el amigo más parecido que mi padre, a ver si va a ser, en fin. Vosotros sabréis a quién le habéis pasado el BCI, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, variable dependiente. Siempre que se os quede en la cabeza ya, la variable dependiente es de la que dependen tus datos. La que mides. ¿Cuál es la que vas a medir? La correlación. Hago esto y lo que mido, el resultado que me da es la correlación entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, variable independiente, parentesco. Variable dependiente, correlación en el BCI, en el Big Five Inventory. Esto nos da un grupo experimental en el que se puede calcular la heredabilidad, que es correlación A, B, entre, acordaos, A era el hijo, hija, B progenitor, o sea, padre, madre, ¿de acuerdo? Y dos grupos de control, uno que es AC, que sería hijo, amigo, ¿no? Y otro, padre y amigo del hijo, o de la hija. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Fijaos, que es lo siguiente que dice, la heredabilidad calculada siempre será en sentido estricto, ya que al no compartirse el 100% de genes, no podemos tener en cuenta la variabilidad debida a la dominancia ni la variabilidad debida a la epistasia, ¿de acuerdo? Solo podemos tener en cuenta la variabilidad debida a la acción de los genes aditivos. Entonces, fijaos, que os quede ya aquí. En estudios de humanos correlacionando entre parientes, solamente se puede hablar de heredabilidad en sentido amplio si en el estudio tenemos gente que comparte el 100% de genes. ¿De acuerdo? Quedad con eso. Simplemente, ¿qué gente comparte el 100% de genes? ¿Gemelos? Había un anuncio que decía, ¿no os acordáis de un anuncio que decía, de repente salió uno y decía, ¿gemelos? Doble alegría y doble gasto. No me acuerdo de qué era, pero... pero es así, yo decía, ¿sí, gemelos? Sí, sí. Bueno, pues gemelos monocigóticos, ¿entendemos? Porque evidentemente los gemelos monocigóticos provienen de un óvulo, un espermatozoide, que cuando se han juntado y han formado el gameto, en la primera división que hace ese óvulo, que se divide en dos, cada una de esas dos células hijas funciona como un nuevo cigoto, ¿de acuerdo? Llevan exactamente la misma información genética. Son gemelos monocigóticos. Los dicigóticos es una mujer que suelta dos óvulos, que a veces hacen esas gracias, sueltan dos óvulos en vez de uno, ¡tin, tin, 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 tin! Y llegan dos espermatozoides, uno a uno y otro a otro. A todos los efectos son dos hermanos normales y corrientes. Lo único que han nacido a la vez, pero en realidad tienen la misma correlación genética que tendría un hermano y otro que se llevasen 15 años de diferencia. Exactamente la misma, ¿entendéis? Provienen de un espermatozoide distinto y de un óvulo distinto. Esa es la idea. Entonces, si hay gemelos, podemos hablar de heredabilidad en sentido amplio. Si no hay gemelos en humanos, siempre en sentido estricto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Estos son los resultados. Y esto es lo que pondré en un mensaje en el foro, que será Pozuelo Resultados ACP2, y pondré esto que nos ha enviado el equipo docente, porque te van a preguntar en el cuestionario cosas sobre estos resultados que nos han dado. ¿De acuerdo? Entonces, fijad que nos mandan dos tablas, la tabla 1 y la tabla 2. La tabla 1 lo que nos muestra son las medias y la desviación estándar. Es interesante que sepáis, que veáis esto, aunque en nuestro estudio nos va a importar muy poco la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Bueno, la desviación estándar sí, porque la desviación estándar, quiero recordar que es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, que realmente lo que nos está diciendo la desviación estándar es una medida de variabilidad. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué significa varianza o desviación estándar? Al fin y al cabo, ya que están relacionadas. Una muestra puede tener una media, pero esa media puede no ser representativa de cada uno de los integrantes de esa muestra, ¿no? Imaginaos, si yo gano 5.000 euros y tú ganas 0 euros, entre los dos, la media es 2.500 euros. ¿Sí o no? Pero decir que ganamos 2.500 euros no es representativo ni de mí que gano 5.000. Sabéis que esto es una fantasía, ¿no? Eso es. Yo siempre me digo a mí que gano 5.000, pues porque la ilusión también es importante, ¿no? Ni de vosotros que ganáis cero. Tenemos realmente esa población y realmente esa media, pero con una gran dispersión. Es decir, la varianza es muy amplia. La desviación estándar es muy grande. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Si yo gano 3.000 y tú 2.000, los dos tenemos una media de 2.500. Pero ahí sí que es representativo. Ese 2.500 es mucho más representativo de lo que yo gano y de lo que tú ganas. ¿Sí o no? Eso es porque tenemos una desviación estándar pequeña. Es decir, cuanto menos desviación estándar, más representativa la media es de cada uno de los componentes de ese grupo. ¿Entendemos? Está claro, ¿no? Bien, ya está, simplemente. Nos dan esto de media y desviación estándar. Fijaos que también nos mandan unas grafiquitas, que las he puesto aquí, pero que estas gráficas simplemente sirven, a mí me sirven para que os fijéis en cómo nos pueden manipular mostrando gráficas. ¿De acuerdo? Que como van a venir elecciones, pues estéis atentos porque esto lo van a hacer cada dos por tres. Y van a poner gráficos en los que veis, bueno, fijaos que aquí esto lo que nos están poniendo aquí son realmente estas medias. ¿De acuerdo? 26,70 de extraversión en el grupo A. Fijaos, a ver, extraversión, grupo A, 26,70, ¿lo veis? Esto es lo que nos está diciendo. Estamos dibujando las medias. Las desviaciones estándar generalmente nos las dibujan como una antena así. Aquí no nos las han puesto. ¿De acuerdo? De manera que si la antena es muy grande hay mucha desviación y esta media es poco representativa, y si la antena es pequeñita, pues esta media sí es más representativa. ¿Lo entendemos? Vemos que esa es la medida que nos suelen dar. Fijaos que siempre que veáis un gráfico de este tipo, fijaos en la escala que hay, porque nos engañan muchísimo. Fijaos que aquí, de 26,70 a esta que está por encima de 26,90, hay poco más de dos décimas de diferencia de aquí a aquí. Y aquí, sin embargo, fijaos, de 30,50 a esta siguiente raya hay 31,50, hay un punto. Aquí dos décimos y aquí un punto entero. Es decir, si esta gráfica la utilizan con esta escala, las diferencias que habría entre esta y esta serían prácticamente imperceptibles. ¿Lo entendéis o no? ¿Veis cómo nos manejan y que vemos parece que está a la misma diferencia? Que va, no tiene nada que ver. Claro que, fíjate, de aquí a aquí va a medio punto, de 32,80 a 33,30, va a medio punto aquí. Una décima. ¿Entendéis? Aquí un punto. En cada una tenemos una escala distinta. Con lo cual no son comparables. Es decir, la impresión que te da visualmente es falsa. Ya está. Simplemente lo comento para que lo veáis. Porque realmente lo que nos van a pedir aquí. A ver, te pueden pedir en el cuestionario decir: ¿qué media se ha obtenido en el grupo de padres, que era el grupo B, de empatía? Pues la media de empatía de padres es 34,6. Entonces, ¿lo veis? Vemos el grupo B, que era el de progenitores, vemos empatía, pero la media está. Y la desviación, 5,41. Ya está. Pues si te lo preguntan en el cuestionario, para nada más. ¿De acuerdo? Realmente con lo que tenemos que trabajar es con esta tabla 2, que es en la que se dan las correlaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordad, si la heredabilidad, que en nuestro caso es en sentido estricto, si te lo preguntan y decís que es en sentido amplio, te lo voy a tener que poner mal. ¿De acuerdo? Es en sentido estricto. Es la correlación, la R de Pearson, fijaos que pone R de Pearson, ¿de acuerdo? Dividido por el parentesco, entre padres e hijos, 0,5, esto solamente se puede hacer con esta columna de esta tabla, que es donde hay este parentesco. Fijaos que el parentesco que hay entre B y C y entre A y C es 0. Y desde el cole sabemos que cualquier cosa dividida por cero es caca. Sí o no, bueno, decían infinito en el cole. Pero nos da una indeterminación matemática, ¿vale? Cualquier cosa dividida por cero no nos gusta, no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces solo se puede calcular la heredabilidad con esto, ¿de acuerdo? Fijaos que estos son los resultados Malta, ¿quién que me vaya a matar? ¿Cuál es la heredabilidad que hemos obtenido en nuestro estudio? Atended que esto es lo que os van a preguntar. Pues es este el valor de la correlación, por ejemplo, de extraversión, 0,18 dividido entre 0,5. ¿Cuánto es 0,18 dividido entre 0,5? No, 0,36. Dividir entre 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Tú lo has dividido. Exacto. Es lo mismo que multiplicar por 2. Así de tonto es. De acuerdo a lo que tiene la matemática, dividir, si lo dividís con la calculadora, lo veréis. 0,18 entre 0,5 es lo mismo que 0,18 por 2. Con lo cual nos va a dar 0,36. 0,36 que quiere decir que en nuestro estudio nos ha salido que la extraversión tiene una heredabilidad del 36%. Es decir, el 36% de variabilidad que hemos visto en ese rasgo en nuestro estudio, que era de miles de sujetos experimentales, es del 36% explicada por diferencias genéticas. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que nos ha dado. Nada más, ¿de acuerdo? La empatía, pues será 0,5, porque 25 por 2, ¿de acuerdo? 0,32, escrupulosidad, neuroticismo 0,48 y franqueza 0,52. ¿De acuerdo? Eso es. 0,5, ¿por qué? Porque entre padres e hijos se comparte el 50% de genes expresado en tantos por uno es 0,5. Eso es. Fijaos que si vemos las correlaciones, el grupo progenitor amigo nos da valores muy cercanos a cero, que es lo esperable. ¿De acuerdo? Puesto que no comparten genes y tampoco tienen un ambiente que dé lugar a esas correlaciones compartido grande entre padres e hijos. Algo sí hay, por eso nos da algo, pero no lo suficiente. Sin embargo, fijaos, entre hijo y amigo nos dan valores en algunos casos, como es en este, más alto en el de escrupulosidad, más alto que en el grupo experimental. ¿Por qué? Pues porque entre hijo y amigo, si es amigo, será por algo. ¿Cómo? Quizás será porque coincidimos en algo, ¿no? Entonces es esperable. Además, tenemos un ambiente compartido, que por eso somos amigos, porque compartimos de alguna manera un ambiente. Esto será una cierta medida de ambientalidad. ¿De acuerdo? Dar cuenta que entre hijo y amigo, pues claro. Si al hijo le renta, al amigo también. ¿Lo entendéis, no? Estas cosas pues serán. Pero el padre no le renta. ¿Entendéis? El padre no le renta. ¿Entendéis? Estas, pues esas diferencias, ese efecto cohorte que se dan a haber nacido en una misma época, con unos mismos dichos, con una misma, ¿sabéis? Una misma corrección política en ese momento. O sea, todo esto pues hace que tengamos ideas compartidas. Entonces, también nos suelen preguntar en el cuestionario, con esto ya vamos a ir acabando, fijaos, os suelen preguntar que cuál de los dos grupos control que tenemos, el de padres y amigo del hijo, y entre hijo y amigo del hijo, ¿cuál es mejor grupo control? Pues, sin lugar a duda, mejor grupo control es el que no se puede explicar si hay correlación por ninguna otra causa. O sea, el de el de padres y amigo del hijo, porque no tiene ni una ambientalidad compartida que lo haga. Este no es buen grupo control porque la ambientalidad compartida nos va a dar una medida que podemos confundir en este caso, ¿de acuerdo? Que sin embargo será una medida de la ambientalidad. Si hay correlación entre hijo y amigo, es por ambiente compartido, puesto que genes no deben compartir, ¿de acuerdo? Hay que ser amigos, pero no primos, claro, los primos sí comparten genes, pero los amigos no, teóricamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos, y esto es lo que nos van a preguntar.
¿Por qué sí es mejor el grupo BC control?
Te lo digo. Repito, para todos. De los dos grupos control, ¿cuál es mejor control? Es decir, ¿qué es un grupo control que se haga? Un grupo control es aquel que tú hagas, por ejemplo, que tenga, que sea lo más parecido al que haces experimental, pero quitando lo que estás estudiando en el experimental. Es decir, que no se pueda explicar de ninguna manera por otras causas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un estudio de un analgésico y lo estás comparando a placebo, pues evidentemente, quiero decir, el grupo placebo es buen grupo control porque va a tener todo, va a tomar a las mismas horas, los mismos gramos, la misma historia, pero simplemente no va a llevar el medicamento. ¿De acuerdo? Entonces eso es así. ¿Cuál es el problema que hay entre hijo y amigo? Precisamente ese ambiente compartido y que, hasta cierto punto, como es lógico, si es tu amigo, será porque habrá una cierta coincidencia de personalidades, ¿no? No es extraño, es esperable. Entonces, eso no hace que sea bueno. El caso es que, como lo tenemos que pasar a tres, realmente podemos establecer esos tres grupos de control. Y realmente, pensando esa medida de correlación, si se puede atribuir algo entre hijo y amigo, es a un ambiente compartido, al haber nacido en la misma época, tener los mismos, el mismo entorno, etcétera, etcétera, gustos compartidos, que es lógico. Incluso fijaos que si son amigos de tiempo, la personalidad también te la vas haciendo conjuntamente, uno va influyendo en el otro en el uno, es decir, esto es así, ¿no? Fijaos que, de alguna manera, toda la parte que no tengas de determinación genética en esa personalidad, pues el ambiente, eso sería. ¿Entendemos cuál es mejor hijo, cuál es mejor grupo control? Si os lo preguntan, me tenéis que poner BC. El que me ponga AC me va a complicar ponerle bien esa respuesta. ¿De acuerdo? Podéis ver esta grabación después. No os equivoquéis. Tenéis 3 semanas, creo, para responder el cuestionario. O sea, si no sacáis un 10, es que os lo estáis currando para no sacarlo. ¿De acuerdo? Bueno, nada más, hasta aquí os dejo para dejar que entre Lorenzo y que os dé tiempo a estimular los receptores nicotínicos. Hasta el próximo día, voy a parar la grabación.
Santiago, perdona, ¿me puedes explicar
lo que quieras?
¿Por qué solo podemos